Oye, ¿podrías darme un cigarro?
Pues claro. Ven por él.
¡Fierro! ¿Qué? ¿Te apetece un cigarro?
Fumar es malo para la salud.
¿Cómo es que te has metido en este sucio asunto?
Como de costumbre. Por dinero.
Abierto a mediodía. Un programa que no restringe el uso de la nicotina y que se acostumbra rápido al dinero.
Adolfo Plasencia, muy buenos días.
Buenos días o buenas tardes, como quieras.
No sé si nos traes lo del 30 aniversario de Internet, lo de China o qué.
Lo del 30 aniversario de Internet. Hoy es el primer día de la cuarta década de la web.
Sí.
Ayer hizo 30 años que Tim Berners-Lee en el CERN montó en su ordenador Next el primer servidor HTML de la historia. El ordenador Next es el que creó la empresa que del mismo nombre que Steve Jobs montó cuando le echaron de Apple. Y en una máquina Next se montó el primer servidor de la historia de la web. Y ayer hizo 30 años.
Es cuando llegó el diablo a la Tierra.
Algo así.
¿Sabes que sí, Adolfo?
El diablo y el ángel al mismo tiempo.
Ángel y demonio.
Eso es, ángel y demonio, que tanto te gusta a ti. Entonces, de eso hablaremos. Pero yo quería empezar hoy invitando a la audiencia a una conferencia que hacemos en Valencia, que se llama Conferencia Internacional Mediterránea, que tiene lugar los días 22, 23 y 24 de este mes, justo después de Fallas. El primer día se hace en la Beneficencia y son varias sesiones relacionadas con la juventud y el futuro. El segundo día, que es en el que estoy implicado yo, es el día 23, sábado. Lo hacemos en San Pío V, en el Museo de Bellas Artes, en el Salón de Actos. Por la mañana, por destacar, y no tenemos tiempo para todo, va a estar una serie de periodistas sobre el reto que van a debatir sobre el reto de surgir del Mediterráneo. Y previamente a ellos, Federico Mayor Zaragoza, que era secretario general de UNESCO, dará una charla que se llama Hasta ahí podíamos llegar.
Me gusta el título.
Y después de comer, hacemos una sesión sobre la segunda
edición. Después de comer una siesta.
No podemos. Después de comer una sesión que creo interesante sobre la segunda digitalización, que empieza con una charla del filósofo Javier Echevarría, que es autor de 87 libros, para que te hagas una idea, que se llama Movimientos Sociales Innovadores y Nuevos Derechos Humanos en los Mundos Digitales del Siglo XXI. Después hacemos una mesa redonda con cuatro ponentes de primera sobre la segunda digitalización. El primero es José Hernández Zorayo, que es catedrático de Sistemas Informáticos y Computación de la UPV, pero también es doctor en Lógica y Filosofía por la Universidad de Valencia e investigador en el Centro para el Futuro de la Inteligencia de la Universidad de Cambridge. Y va a hablar sobre humanos extendidos por la inteligencia artificial y las implicaciones de ello éticas y sociales. Después estará Enric Montesa, que nos hablará de la tecnología blockchain, que pronto hablaremos aquí en nuestro programa de eso, la descentralización radical entre iguales y sus aplicaciones sociales. Después, David Casacuberta, que es filósofo y profesor de lógica de la Universidad Autónoma de Barcelona, y su ponencia se llama Encriptar es un derecho humano, hacer frente a la injusticia algorítmica. Y, por último, Daniel Rodríguez Merino, que es abogado y director de operaciones de Accenture Network, y su ponencia se llama Vivir bajo ciberataques, las nuevas trincheras del siglo XXI.
¿La entrada es libre?
La entrada es completamente libre. Si alguien quiere ir y que le certifiquen su asistencia a la sesión, se puede inscribir en la web de UNESCO Valencia. Si pone UNESCO Valencia en Internet, lo encontrará enseguida. Pero la asistencia es abierta y además se pueden participar en los debates.
Adolfo, estoy viendo una serie, así a ratos perdidos, que ya no sé por qué capítulo voy, pero llega un momento que no entiendo nada. Sí. Pero hay una idea que me encanta. Y estoy siguiendo la serie porque tiene una estética muy Blade Runner. Sí. Se llama Altered Carbon. ¿La conoces?
Sí, claro.
Y la
me ha encantado, yo la he visto entera.
Sí. No quiero que te lo tomes como cosa personal, pero dicen que es la serie para frikis cualificados.
Yo tengo que llegar a un capítulo que no entiendo nada, pero me da igual, porque me fascina la estética y el rollo. Hay capítulos mejores, peores, no me gusta nada cuando hacen el flashback y están en el bosque y hacen el tonto de, oh, mal, somos los rebeldes, bueno, los tienes brigadas, eso me parece una tontada. Pero me interesa mucho la idea de el cuerpo es una mera funda. Tenemos como un disquete en la parte trasera, que es nuestro cerebro, nuestra alma, lo quieras llamar. Sí. Y entonces tú, de vez en cuando, según tus posibilidades económicas, cambias de funda, cambias de cuerpo. Entonces están los Matusalén, los Mats, que claro, como tienen cantidad de dinero, ya llevan viviendo más de 500 o 1000 años. Sí. Toda esa parte me suena muy creíble, a que el cuerpo simplemente será la funda, nos irán cambiando de cuerpo y nosotros te entendemos como un disquito duro de quita y pon para ir cambiando de cuerpo y de funda.
Bueno, eso viene de una línea de ciencia ficción.
Que ¿la has visto la serie entonces?
He visto algunos capítulos.
Que el prota es el que hace en House of Cards de repugnante candidato republicano, no porque sea republicano, sino porque es repugnante.
Que vosotros asociáis las series a caras concretas de actores concretos. Sí. Pero
y la hermana china que sale en Animal Kingdom. ¿Sí? Es la novia del padre Yonki.
Sí.
Bueno,
y Adolfo Díaz. Pero eso llegará, ¿eh? Que el cuerpo humano es una funda y nos iremos cambiando.
No exactamente una funda. Pero ya te hablé hace poco de que una de las fronteras que estaban intentando atravesar la industria de los videojuegos es que una escena vista en una pantalla no se supiese si está filmada con una cámara o está dibujada en 3D en movimiento. Y que no habían conseguido hacer fluir el movimiento de tal forma que engañase completamente al cerebro. Y el movimiento lo han conseguido con una persona que lleva unos dispositivos en las articulaciones que son capturadores de movimiento y que convierte al dibujo 3D, que sí que es indistinguible de algo filmado, en un avatar, ¿vale? Entonces, el cuerpo sería el avatar. Y el que gestionaría eso sería el alma, que estaría contenida en un dispositivo. Pero vamos, si es un dispositivo, primero, si es un dispositivo informático, eso estaría ligado a todos los problemas que tiene el informático, que es hackeable, que hay que actualizarlo constantemente. La informática creíamos que iba a ser la salvación, porque esto forma parte, y esta serie forma parte de una línea que se llama tecnorreligión también.
Sí.
Es decir, de aquellos tecnólogos que están prometiendo la inmortalidad y cosas así, ¿no? De todas maneras...
¿Pero esa idea de la inmortalidad llegará?
Bueno, sobre esa serie hay también opiniones encontradas, porque dicen que es la serie más cercana a la no ficción.
¿Ves?
Es la serie de ciencia
ficción.
Luego
no iba yo tan desencaminado con mi zoquetez.
Porque combina cosas de ficción con cosas que nos recuerdan asuntos que han sucedido, que están sucediendo en el mundo global, ¿no? Entonces, como mezcla cosas que te recuerdan noticias en lugar de historias de ficción, esa mezcla es la que la hace, por una parte, atractiva y por otra inquietante.
Efectivamente.
Entonces, esa mezcla le gusta a mucha gente, pero es digamos, la que le gusta, igual que Big Bang Theory le gusta a los geeks y le gusta a los frikis cualificados. Es decir, los que descifran ciertas cosas que aparecen, que si no estás al día en lo que está pasando en la tecnología, probablemente no las entenderás. Es decir, para alguien que no tenga nada que ver con la tecnología, es muy probable que muchísimas cosas de esa serie, de lo que ocurre ahí y del guión, sean ininteligibles, ¿no? Pero bueno, si a ti te gusta, cosas que te inquietan, aunque no las entiendas.
Me gusta.
Pero bien.
No, fíjate, lo que no entiendo es lo de la trama policial que hay en la película, que hay en la serie, que llega un momento que está todo como muy desilvanado. Pero la parte científica la entiendo mejor.
Pero
la trama.
La policía es policía municipal, es policía global, es policía que va por los planetas.
Sí. Y luego siempre tienen ese tipo de chorradas de, ¿pero qué sistema de gobierno hay? El protectorado. Ya, pero eso que es una dictadura... Un apaño tipo Tailandia, ¿eso qué es? Si el haces, protectorado. Y lo dejan así todo muy vago.
Si haces una peli futurista y no está basada en una distopía, es muy aburrida.
Sí, lo sé.
El futuro con una democracia tampoco tiene mucho sentido.
Hay que explicarlo lo siguiente, lo que es una distopía, porque es una palabra que se utiliza mucho y muchas veces se utiliza mal.
Es esa especie
la utopía sí que sabemos lo que es.
Sí.
Que es una sociedad ideal en el sentido bueno, ¿no? Y una distopía sería
lo
un
contrario,
poco guiando hacia el lado oscuro.
Sí.
O el lado contrario, ¿no?
Un sistema fascistoide, de un gobierno así en la sombra, sí, con conspiración, y que todo, sí, el mundo está como muy... En
pero
fin.
Como tú haces siempre la referencia a tu película favorita, que es Blade Runner, en Blade Runner los policías iban persiguiendo a los mutantes por los planetas.
Sí.
Es decir, no es una policía municipal, es una policía, digamos, planetaria, o es una policía del sistema solar, por lo menos. Y entonces... fijaos que la consideración de cualquier policía que te encuentras es un policía local. No es un policía que haya venido de otro planeta persiguiendo a alguien, ¿no? Entonces, es un cambio de dimensión que hoy por hoy es pura ciencia ficción. Eso sí que es ciencia ficción. Pero a nosotros nos gusta pensar que estamos en un mundo en el siglo XXII o XXIII, en medio del futuro, ¿no? Eso es una cosa muy atractiva. Y si se mezcla con algunas cosas de novela negra que tanto te gusta,
sí,
pues hace una mezcla casi perfecta para ti, ¿no?
Es muy atractivo.
Bueno, vamos con el 30 aniversario de la web. Lo primero es que hay mucha gente joven con la que y alumnas con las que he hablado, y hablan como si lo de la web
estuviese toda la
y
vida.
Lo de smartphone hubieran estado así desde siempre.
Efectivamente.
No, está hace muy poco tiempo. De hecho, la revolución de los teléfonos inteligentes empezó hace muy poco. Y lo que pasa es que el tiempo pasa muy rápido. Pero eso no es una cosa que siempre ha estado ahí. No es una cosa que sus padres usaban a su edad, ni sus abuelos. Entonces, dar por hecho muchas de las cosas que están pasando, que siempre han sido así, es un error. Y una de las cosas que hay que hacer es... lo que ha dicho Tim Berners-Lee anoche en el CERN, en la celebración del 30 aniversario de la web, que hay que aprender del pasado, por lo tanto conocerlo, y plantearse qué problemas nos va a traer el futuro que está llegando, que es la web 3.0. Entonces, lo primero es, Internet es lo que es y lo usamos como lo usamos, porque no solo inventaron la tecnología, Tim Berners-Lee, por ejemplo, y Bing Cerf, sino que además el planteamiento de usar la tecnología como una tecnología accesible a todos y abierta. Cosa que llevan 30 años, en primer lugar, a las grandes compañías tecnológicas para intentar hacer ellos dominar Internet o hacer su propio Internet o hacer un Internet paralelo. Y no solo las empresas que se han convertido en gigantes basados en Internet, ¿no? Pero también hay países en los que el Internet no funciona como no funciona aquí en nuestra ciudad o en nuestro país.
En China.
En China, por ejemplo, pero también hay países pequeños en los que no funciona Internet. Parte de Internet está cercenado o está censurado. Y países como Myanmar o Vietnam o Irán o Arabia Saudí, hay partes de Internet que conocemos.
Dictaduras o medio dictaduras, claro.
Pero otra cosa, que es lo que te refieres de China, en China están haciendo otra cosa más gorda, que es intentar trocear Internet y tener su propio Internet nacionalizado. Es decir, asociar un Internet con el que conocemos, pero que funcione solo en un territorio concreto y sobre el que haya absoluto control de las autoridades.
¿Y eso es para tener control absoluto?
Sí, claro. Es que Internet... y la actividad online se está utilizando en algunos países como China, llevan un experimento increíble ya varios años, en el que lo que saben de ti lo saben por tu acción online. Si tú vives desconectado completamente de Internet,
no saben nada.
No saben nada de ti ni tienen control sobre ti. La cosa es que mientras es un experimento para mejorar las conductas, como dicen ellos, podría decir que está bien, pero claro...
Eso es mentira.
Eso es imposible, un control absoluto de las acciones de la gente, aunque sea solo online, está reñido con la libertad personal y la democracia, tal como entendemos en Occidente. La cuestión es que no se limitan solo a eso, están reinterpretando la visión del mundo que desde la Segunda Guerra Mundial se había hecho en la ONU, se había hecho en el multilateralismo y se había hecho en toda una serie de concepciones de los derechos humanos que se supone que son universales. Bueno, pues ese tema de los derechos universales que están refrendados por la Declaración de Derechos Humanos de la ONU ahora está siendo cuestionada diciendo que esos derechos no son universales y que hay otros derechos que son más importantes que eso y que tienen que ver con la cultura propia, con la identidad propia de una serie de comunidades en el mundo que no son las occidentales. Y lo que intentaba la visión occidental es exportar la democracia porque se suponía que políticamente era el sistema menos dañino o menos malo para la gente o mejor, o menos malo por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero eso mismo se está cuestionando. Entonces, ¿por qué se está cuestionando? Precisamente porque Internet se ha convertido en una noosfera global que haya conectado a la mitad de la población mundial, o sea, 3.000 millones de personas ya están conectados por Internet. Y es una estructura que une a tanta gente y que conecta a tanta gente que todo el mundo le gustaría tener control sobre ello. Pero precisamente lo que conmemoramos ayer y hoy es que la visión con la que se inventó es la abierta. Y a pesar de que hay muchísimos países, autoridades, corporaciones y todo que han intentado hacerla lo que se llama un jardín vallado y tener control sobre él, no lo han conseguido. Pero es que damos por hecho que las libertades que tenemos están ahí desde siempre, como los smartphones. No es así, hay que defenderlos. Es decir, la libertad y la democracia se defiende cada día y si no, acabaremos perdiéndolo.
Ahora seguiremos hablando de todo esto, que tengo una pregunta. ¿Te la lanzo ya o me espero? Voy a esperar.
Vale,
volvemos enseguida. Hablaremos con los amigos de una cervecería y volvemos inmediatamente. Seguimos aquí ya con Adolfo y que nos cuente estas cosas que tanto miedo me dan siempre, Adolfo.
Bueno. 99.9 Valencia Radio.
Clínica Devesa presenta su nueva unidad de medicina estética. Nos adelantamos e innovamos continuamente para que tú puedas retroceder en el tiempo. Borra el paso del tiempo en tu piel con el Resurfacing Facial de Clínica Devesa. Fuera arrugas y líneas de expresión, cicatrices de acné o varicela, manchas de la edad, verrugas, lunares. Clínica Devesa, 673-169-349, calle Guillem de Castro 96, Valencia. Y quédate de vena. Divina
estás. La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Las fallas evolucionan. Con Blinky City, tus desplazamientos también. Con nuestras 200 scooters eléctricas, servicio 24 horas y nuestra promoción especial de fallas a 10 céntimos el minuto, moverte por la ciudad será mucho más cómodo y ecológico. Consulta las condiciones en blinky.city/es.
¿Hay mejor plan que una buena cena y unas buenas carcajadas? Disfruta cada sábado en Ópera Valencia de cena y monólogo. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com.
¿Pero cómo aguantas el chunda chunda ese? Me va a estallar la cabeza, Rocío. ¡Haz el favor de bajar eso!
Si quieres que se calle, mejor déjalo sin palabras.
Este Día del Padre, ven a Milar Ramón Llosa de Blasco Bañez 31. Regálale un equipo de sonido y será él quien escuche su chunda chunda.
¿Y quién dice eso? Dice un móvil, un set afeitado, una tele.
Milar Ramón Llosa de Blasco Bañez 31. Sabemos de padres. Descubre el valor de las personas. Visita llosa.com.
Hola, soy Paco Nadal. Atiende lo que te voy a decir. ¿Quieres recuperar todo lo perdido en Valores Santander, bonos, preferentes y acciones del Popular compradas desde 2000 a 2017? Lo conseguirás de la mano de Jaime Navarro, abogado. Llama al teléfono gratuito 646-227493 y con Jaime Navarro recupera lo que es tuyo. Yo con Jaime Navarro ya recuperé. Recuerda, teléfono gratuito 646-227493 y a recuperar lo que es tuyo con Jaime Navarro, abogado.
Más de 1 millón de personas ya las han conocido. Medusas como jamás se habían visto. ¿No te pica la curiosidad?
Ven al Oceanographic de Valencia. Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
El 25% de la población sufrirá un trastorno mental grave a lo largo de la vida. Por eso, desde Senda, queremos ayudarte. Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral. En fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, punto O-R-G, o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo.
Oye, fabulosos los de Furgocar. Ayer tenía que entregar un pedido muy importante. Se averió mi furgoneta y alquilé una en Furgocar.
Alquila un vehículo en Furgocar. Turismos, camiones con plataforma elevadora, furgonetas, minibuses. Linares 15, Cardenal Beñoc 15, Valencia. Teléfono 96-384-5500. Furgocar.es.
Y recuerda, ahora Furgocar amplía horario. Ahora Furgocar abierto a mediodía.
99.9 Valencia Radio.
Joaquín Ayora, muy buenos días.
Buenos días.
Joaquín Ayora, tú eres de los que te quedas aquí en Fallas y además lo disfrutas.
Disfrutando del espectáculo más importante del mundo, y no lo digo por decirlo, ¿eh? Lo digo porque me patea un poco el mundo, llego a la conclusión de que es uno de los espectáculos dignos de ver, sobre todo la Mascletà.
Tú, por ejemplo, has estado en los carnavales de Río de Janeiro, en el Zambódromo y todo eso, y es otra cosa.
Es otra cosa.
Y tú eres un tipo objetivo.
Pues mira, me llamaba la atención algo que contradecía un poco la opinión de los que nos visitan, ¿eh? ¿Y qué hacéis con estos monumentos tan impresionantes? ¿Quemarlos? ¿Cómo es posible que los queméis? Bueno, pues sí, es la razón de ser de la fiesta. Termina la fiesta y con ese fuego final empieza la fiesta del año siguiente y los consiguientes puestos de trabajo. Yo me he pateado otras ciudades, como por ejemplo apuntas el Carnaval de Río, y observo que hay un desfile impresionante en el Zambódromo por parte de las escuelas de samba, y la apoteosis final es una carroza que yo asemejaría a una falla de primer premio, que lógicamente quemamos. Bueno, pues después, callejeando por Río, me doy cuenta de que me encuentro una campa gigante llena de carrozas abandonadas. Conclusión, no lo hacemos tan mal o tenemos un sentido más práctico, porque ellos, me imagino que al final harán lo mismo.
Pues sí, pero aquí le damos solemnidad, que me decías, a micro cerrado.
Efectivamente.
Le damos un sentido.
Que la razón de ser de la falla, pues es la que es. Se construye, viene de donde viene, ¿eh? Todos los artesanos del barrio del Carmen sacaban sus trastos la víspera de San José para limpiar el local y con ello prendían la fuego. Pero paralelamente, pues nació el sentido de crítica del barrio y hasta hoy.
Siempre me hace cantidad gracia la clásica pregunta de, pero ¿y luego lo quemáis? Que sí, hombre, que lo quemamos, y no te lo vas a tu casa, que no pasa nada. Que es cartón, que hacemos otro, que tenemos talento de sobra, tranquilos. Pero ¿cómo lo quemáis? No hay manera que lo entiendan, Adolfo, no hay manera, leche.
Lo principal de las fallas, yo creo que es el símbolo, lo que significa desde el origen, que son las fiestas del equinoccio de primavera, que vienen desde el Imperio Romano, que es quemar lo malo,
claro,
para iniciar un nuevo ciclo. Y que todo lo malo que te arrastra en inercias anteriores desaparezca.
¿Y qué sería de las fallas sin la gastronomía? Alejandro Guillén, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Samantha Fernández, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué sería si no pudiésemos zampar en fallas arrocitos, cosas buenas, tapeo, en fin, de todo? ¿Estás en la cervecería Costa Blanca, Alejandro?
Sí.
¿Dónde está?
Costa Blanca está en la Avenida del Puerto. Un local que tenemos en medio, antes era un kiosco, ahora lo hemos convertido en un sitio para tapear al lado del puerto, con buenas vistas, buena comida.
¿Tenemos cerca el mar?
Sí.
¿Se ven las grúas?
Sí.
Que eso también me encanta. ¿Ambiente portuario?
Sí.
¿Y qué tapas?
Tenemos un poquito de todo, tenemos producto valenciano, calamares, hamburguesas, chipirones, todo del mercado, buena comida.
¿Patatas bravas, Samantha?
Sí, claro.
¿Picantes?
Las mejores.
Vale. ¿Acuden los estibadores?
Sí. alguno que otro.
Que tenemos ahí muchísimos oyentes estibadores. O sea, es ese ambiente ahí que mola.
Ambiente, sí.
¿Está abierto siempre, entre semana?
Todos los días, todo vale. El año.
Vale, tapas, no hay arroces ni nada, es tapeo.
Tenemos arrocitos también,
vale,
diario.
Vale. ¿Desde cuándo lleváis esto al frente?
Hace tres años que lo llevamos para adelante y cada día más y mejor.
Vale, ¿y esa es la razón por la que abrís un nuevo local?
Eso es,
una ¿dónde?
Arrocería. En la calle Santi Justo Pastor, 146, el antiguo restaurante que se llama Los Naranjos. Ahora vamos a intentar abrirlo antes del día 15, 16.
Estamos a 13, ¿eh?
Sí, falta poquito.
El 15 y el 16 es pasado mañana, ¿eh?
Sí, esa es la intención.
¿Y os va a dar tiempo, Samantha?
Esperamos, eso es lo que intentamos realmente.
El proveedor que se hace en nuestra casa, imagino yo que habrá cumplido.
Sí.
Claro. Hacemos lo imposible.
Que no sé cómo lo hacéis en Fallas, porque bueno,
posible, sí.
¿Tenéis algún truco? ¿Sobornáis a la poli? No. ¿Os camufláis y vais como en una ambulancia?
Si tú cualquier día al amanecer, pero bien amanecido, te das un paseo por el centro de Valencia, verás varios camiones nuestros que son los que les
mi cubren. Amigo Carlos Jaén ayer me envió una foto de un camión de Hassas. Sí, se ve que iba detrás y tuvo el detalle de enviármelo. Un abrazo, Carlos, que le hizo cantidad de gracia.
Muchas gracias.
¿Qué arroces habrá en esa arrocería?
Pues un poquito de todo. Lo típico, paellita valenciana, arroz de bogavante. Iremos cambiando todas las semanas el arrocito del menú. Vamos a jugar un poquito con el producto del mercado, lo que esté de temporada, y arroces.
¿Quién está al frente ahí de los fogones, tanto en la cervecería como en la arrocería?
En la arrocería, Samantha, mi compañera.
¿Sí?
Sí.
¿Cuánto tiempo llevas en Valencia, Samantha?
2 años.
¿Y qué, te has fogueado ahí con los arrocitos?
Sí, realmente, algo que nunca esperé hacer, pero de verdad que me ha traído bastante, bastante satisfacción.
¿De dónde eres tú, Samantha?
De Venezuela.
¿De Venezuela? Mm. ¿Nos quieres contar algo de Venezuela?
No.
¿Estás apenada?
Realmente apenada no es, bastante dolida, pues. Realmente.
¿Tienes allí familia?
Sí, toda mi familia realmente.
Pues, ¿hablas con ellos de vez en cuando?
Sí, cuando se puede.
¿Cambiará esto o qué?
Para mí no. Le doy mi opinión, realmente no. Porque ya Venezuela no es una cuestión política, es una cuestión social.
¿Y no hay manera de echar al que está y hacer algo o qué?
Realmente de haber, sí debería de haber, porque si en otros países se ha podido hacer, ¿por qué allí no? Pero no se ha dado. Realmente no sé por qué, pero no.
Bueno, tú llegas aquí y no sabes nada del mundo arroz.
Nada.
¿Y cómo aprendes?
Bueno, gracias a que me dieron la oportunidad en Costa Blanca, el señor Ángel Dimitrov. Y bueno, poco a poco fui aprendiendo y el empeño que le puse, digo yo, y las ganas de querer hacerlo, que lo logré.
Está muy bien porque sois un mundo sin fronteras, porque el señor Ángel Dimitrov, llamándose Dimitrov, de Alberic no es, ni de Benimaclet, no. Ni de Benimamet. No. Digo yo que viene del este, el señor Dimitrov, de la madre Rusia.
Búlgaro.
De la madre búlgara. Vale, muy bien, pues un abrazo, que sabéis que en Valencia somos tierra de acogida y nos encanta que venga el señor Dimitrov. Señora Fernández, Alejandro, ¿tú eres de aquí o de dónde eres?
Sí, yo soy valenciano.
Vale, bueno, tenemos representación valenciana con Alejandro. ¿Y cómo no te ocupas tú de los arroces, ladrón?
Yo me ocupo de la sala.
Vale.
Está de frente con todo.
Vale, bueno, pues 15 o 16 abierta la arrocería. ¿Cómo sí, se va a llamar?
Arrocería Costa Blanca.
Arrocería Costa Blanca sí. También. ¿Vais a crear la marca de Costa Blanca?
Sí.
Vale. ¿No hay manera de que venga tu familia? ¿Lo habrás intentado?
Sí.
¿Y?
Poco a poco. Ya me traje a mi hermana.
Bueno. Vamos. Qué pena, porque sabes que tenemos un profundo afecto hacia Venezuela, sabes que hay una conexión muy fuerte de Islas Canarias, Venezuela.
Sí.
De hecho, todos los Betancourt que hay en Venezuela vienen de las Canarias, porque era la ruta. Y no quiero que te vuelvas a decir nada, pero yo recuerdo pequeñito en mi pueblo, que era Alberic, unos amigos míos venían sus primos de Venezuela, porque sus abuelos habían emigrado a Venezuela. Y te hablo de principios de los 80, trajeron una tabla de skateboard. Uh-huh. Es decir, los que venían de Venezuela a España de turistas de veraneantes eran los ricos.
Sí.
Y habían salido de aquí. Y nosotros los españoles dábamos un peldaño o dos por detrás. Nosotros, los chicos del pueblo, no habíamos visto la tabla de skateboard hasta que vino el primo venezolano de este amigo nuestro y la trajo de allí.
Imagínate.
Y estábamos fascinados. Y de cómo ha podido cambiar eso, es horroroso.
Ahí es donde decimos que la vida da muchas vueltas.
Samantha, Alejandro, señor Dimitrov, muchísimas gracias, señor Hassa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Igualmente.
Y no nos cabe la menor duda que Hassa cumplirá con todos sus compromisos, falleros.
Es nuestra obligación.
Estamos seguros. Y Samantha, un beso muy fuerte de parte de todos los oyentes de esta emisora.
Gracias.
Estamos con vosotros.
Gracias.
Y tenemos ganas de que todo cambie, te lo aseguro.
Todos, créame.
Sí, un abrazo muy fuerte.
Vale, gracias.
Estábamos hablando de Internet y del 30 aniversario de Internet con Adolfo Plasencia. ¿Por dónde íbamos, Adolfo? Te iba a hacer una pregunta. ¿Internet nos ha hecho libres o nos ha esclavizado?
Internet es una herramienta. Las herramientas se pueden usar para lo bueno o para lo malo. Un cuchillo lo puedes usar para cortar un pastel o para pinchar a alguien. Entonces, Internet es un conjunto de herramientas y más que sobre la herramienta en sí, tenemos que focalizar sobre los usos que hacemos de esa herramienta. Entonces, si nosotros nos focalizamos por los buenos usos, es muy probable que nos libere. Y si nosotros dejamos que no usarlo como nosotros queremos, sino que los fabricantes de tecnología o las grandes empresas nos hagan usarlo como ellos quieren, es probable que, no diré que nos esclavice, pero es probable que acabemos haciendo cosas que en realidad no hemos decidido nosotros y que erosionan nuestra libertad personal.
Pero eso es muy grave.
Eso es grave. Y por eso Tim Berners-Lee anoche en su discurso del 30 aniversario nos dice que tenemos que conocer los nuevos peligros que trae el Internet actual y tenemos que repensar el futuro para mantener sobre todo los buenos usos y mantener la ética en el uso de la tecnología de Internet.
¿Cuáles son esos nuevos peligros? Danos un ejemplo o dos, o el más llamativo, así que tengamos que estar muy al loro.
Los nuevos peligros es que el nuevo Internet, el Internet social, que ahora es usado por la mitad de la humanidad, ha dado unos nuevos mercados que son tan grandes a nivel planetario que hay empresas que usan esa tecnología en uso intensivo que han conseguido obtener unos beneficios tremendos. ¿Por qué? Por varias razones. Primera razón, lo digo siempre aquí, es decir, ¿cómo puede ser que los gigantes de Internet estén obteniendo recursos económicos por ejemplo, de la Comunidad Valenciana o de Valencia, ya que estamos aquí, y las empresas de aquí paguen más de un 30% de impuestos y las empresas paguen el 1%.
Se acaban de tumbar la tasa Google, lo sabes, ¿no? Ha salido la noticia por culpa de Irlanda y los países nórdicos.
Sí. Sí, pero porque hay intereses creados. No sé si que los grandes data centers del mundo están todos en Finlandia, en los países nórdicos. Hay intereses creados siempre, igual que Irlanda ha hecho de la manga ancha fiscal ha obtenido que las sedes de todas estas grandes empresas en Europa
estén allí
porque tributan muy poco y eso sí han creado muchos puestos de trabajo de tecnología en Irlanda. Irlanda se ha convertido en un foco de alta tecnología precisamente porque las sedes de las grandes empresas de Internet han puesto sus sedes allí, pero eso es injusto.
Claro que es injusto.
Porque lo que es bueno...
Pero esto es una Europa muy chapucera, Adolfo.
Ya. El problema está en varias razones. Eso es posible porque los legisladores europeos aún no han hecho que se cierren los países fiscales en Europa.
Pero si tenemos a Luxemburgo.
Entonces, nosotros en la Comunidad Valenciana tenemos un tejido social con muchísimas empresas. Uno de los problemas que tenemos es el tamaño de esas empresas. El 92% de las empresas valencianas tienen menos de 8 trabajadores. Por lo tanto, no tienen masa crítica para una empresa de 10 trabajadores o de 15 o de 20, que son muy innovadoras, tener su propio estrategia y departamento de innovación como tienen estos gigantes. Entonces, ¿qué pasa? Que incluso la mentalidad y la cultura sobre eso que tenemos debemos actualizarla. Te voy a contar una anécdota que es importante. Uno asocia siempre a Estados Unidos como el país de la libertad, el país liberal y tal. Bueno, pues hay una senadora que está ahora en campaña electoral que se llama Elizabeth Warren, que ha propuesto utilizar la legislación vigente en Estados Unidos antimonopolio para trocear algunas de las más grandes empresas de Estados Unidos, que son las tecnológicas, porque tienen demasiado poder. ¿De qué empresas está hablando Elizabeth Warren? Pues nada menos que de Apple, de Facebook, de Amazon y de Google, porque una de las cosas más importantes para dinamizar la economía de Estados Unidos desde siempre ha sido la libre competencia. Entonces, según Elizabeth Warren, utilizando diversos niveles de alta tecnología, están consiguiendo crear estructuras que son monopolios de facto en el mundo global.
Pero habrá que luchar contra eso, Adolfo.
Ya, pero es
si
que...
Si no nos van a dominar, vamos a ser unos peleles, unas marionetas.
Pero tú te imaginas a un senador o diciendo un congresista eso. En España diciendo en el Parlamento y en una campaña electoral como la que estamos viviendo que va a proponer el trocear determinadas grandes empresas porque tienen demasiado poder. Eso no lo habíamos asociado nunca a un país...
Pero me parece muy sensato.
Pero es que resulta que eso está ocurriendo.
Es muy sensato.
Está ocurriendo. De hecho, Google llegó a tener un tamaño que empezaron a acusarse de ser un monopolio de facto. Y Google se reinventó dividiéndose en 7 empresas. Alphabet es la matriz, pero hay 6 o 7 empresas que son más pequeñas, porque si todo fuera una sola como Google, llegaría a un tamaño que se considera en la economía norteamericana como un monopolio.
Pues eso es muy sensato. Cortar las alas a ese tipo de gente que nos quieren dominar en plan tipo maligno de James Bond.
La pregunta es, ¿por qué la sensatez y el sentido común se ha alejado tanto de la política y de los legisladores? Es una de las cosas que tenemos que actuar. Y en relación a 30 años de la web, una de las cosas que tenemos que hacer es, primero, mantener los estándares abiertos, que es lo que han permitido tanto a pobres como a ricos como a gente de todo el planeta acceder al conocimiento que proporciona Internet. Así es como se inventó. No solo la tecnología fue una cosa absolutamente revolucionaria, sino el planteamiento de cómo usar la tecnología con estándares abiertos. Hay muchas empresas y corporaciones que han intentado cerrarlo, pero es una de las cosas que tenemos que defender. Y ahora mismo, yo un día voy a traer mi portátil aquí para que lo veas, porque la gente no es consciente, pero la gente está entrando en una web y detrás de esa web, a través de esos cookies, hay una maquinaria gigantesca de recolección de todo lo que hace en todas las webs que visita, y eso se está utilizando como lo que le llaman la nueva gasolina del siglo XXI, que son los datos. Pero los datos no es, repito, como he dicho otras veces aquí, tu DNI, tu número de cuenta, no es
solo
eso.
Los datos es lo que consumes, lo que bebes, lo que comes,
dónde vas, lo que comes,
lo que bebes.
Y eso, una de las alarmas fundamentales que ha surgido a través de eso, no es ya que te inducen a comprar algo que no necesitas o a hacer algo que no habías decidido, sino que es que están empezando a utilizarlo incluso para corregir la voluntad de que es la base de la democracia,
de tu voto,
a quien votas. Y ahí lo peor es que hay mucha gente
que te dice,
a la que le inducen
igual
determinadas cosas, y esas personas no lo saben. No lo saben. Por eso a mí lo que más me gusta es coger, entrar en una web, ponértela adelante y ver la maquinaria de recolección. Hay 100 y pico en cada una de las ventanas de cookies. Hay 100 y pico empresas que no conoces de nada, que son de todo el mundo y que están recolectando datos. ¿Para qué? Para comerciar con ellos y venderlos. Claro, cada uno decimos, ese es el problema que tenemos de una alfabetización digital que nos falta. Es decir, nuestros datos y nuestra conducta son muy valiosos para las empresas. De hecho, hacen grandes negocios con ellas. Si no fueran valiosos, no tendrían los beneficios que tienen, aparte de que no paguen impuestos. Entonces, lo principal es que seamos conscientes. Si uno quiere estar, digamos, inducido en su conducta para comprar determinadas cosas y sucumbe a la publicidad porque le gusta, yo si lo decido no tengo ningún problema. El problema es que estén haciendo cosas contigo que tú no sabes que las están haciendo y que hacen que tú hagas cosas que no has decidido hacer y que no harías nunca seguramente. Ese es el problema principal. Y uno de los peligros es que estas empresas puedan hacer lo que se llama jardines vallados, se llaman técnicamente, si se ponen jardines vallados en Wikipedia lo podrá ver cualquier oyente. Pero lo más importante es que estamos haciendo cosas que nos inducen y que no sabemos. O sea, y una de las luchas que tiene Richard Stallman, el inventor de las 4 libertades de siempre, es que nos dice que las tecnologías las hemos de usar como nosotros queramos y no como diga el fabricante. Porque el fabricante tiene intereses y negocios complementarios a esa tecnología que te está vendiendo. Porque no te está vendiendo solo la tecnología, sino que te está intentando inducir que tú hagas el uso, no que tú quieres, sino como tú. Es como si el fabricante de esquís te vende los esquís y te dice, pero no los uses en la nieve, úsalos del barbecho. Entonces, y tú, porque te lo dicen, lo hicieras caso. Yo creo que una de las cosas que hay que defender cada día es la libertad cotidiana y la capacidad de elección. Y eso tiene que ver con una cosa importantísima, que es que hagamos en nuestra vida cotidiana lo que nosotros queremos hacer y que hemos elegido. Si tú no lo haces, pero te parece bien, de acuerdo, pero que hay mucha gente que no sabe que están manejando sus cosas y su economía y su conducta, eso me parece muy grave. Y es una de las cosas que ayer insistía Tim Berners-Lee, que tenemos que repensar el futuro de Internet para que el Internet no nos esclavice, como tú decías.
Nos va a esclavizar.
En el primer servidor que se conserva en el CERN hay un post-it que pusieron para el personal de limpieza que dice no apagar. Esto es un servidor y tiene que estar encendido siempre. Parece un PC normal. Yo lo hubiera desenchufado.
Sí, tendría que haberlo apagado. Tendría que haber sacado un martillo y romperlo, monte.
Esa es una historia muy bonita, muy bonita. Y tiene una segunda parte. Primero, que hasta ese momento no había ningún servidor. Y un servidor es una máquina que funciona y está fabricada para funcionar sin parar. Porque cualquier máquina de las anteriores siempre se calentaba y por eso había que apagar por la noche las cosas. Pero lo segundo es que la primera propuesta que hizo Tim Berners-Lee, y él lo contaba, es que cuando propuso la creación del primer servidor, la primera web, le dijeron, es interesante, pero no es muy concreto. O sea, no le dieron la menor importancia. Es decir, nosotros presentamos, él y Robert Cayó, presentaron el diseño de la primera web de la historia y los jefes del CER no le dieron importancia. Dice, presentamos eso y no pasó nada. Entonces, de pronto, cuando empezaron a darse cuenta del valor que podía tener eso, entonces, ha cambiado el mundo, ¿no? Pero la primera reacción de algo tan nuevo y tan revolucionario fue que nadie supo de su valor y nadie le dio importancia. Y lo del post-it es cierto, de que tuvo que poner un papelito amarillo diciendo no apaguen ustedes esta máquina, estar siempre encendida.
Palomar, no veas Black Mirror, te explotaría la cabeza.
La veré, ahora cuando pasen fallas.
Otro que me dice...
Vas a flipar, ¿eh?
Sí.
¿Pero no has visto nada?
No, pero ese es el futuro que nos llega, yo lo sé.
Pues ahí.
Y Adolfo lo sabe, pero quiere ser optimista y fingir que no lo sabe.
Todos los capítulos están buenísimos. Wow, ha hablado del ordenador Next. Recuerdo en 1990, estudiando el primer año de la carrera de informática, hicieron una presentación del ordenador Next. Comparado con los equipos de aquella época, aquel equipo era verdadera ciencia ficción. Fue el primer ordenador que vi trabajando en una multitarea real. Gráficamente era revolucionario. Fue la primera vez que me enamoré de una máquina. Luego han habido más. Dice, creo que llegué a tocarme pensando en el Next. Me dice, Steve Jobs era un verdadero genio. Y me manda fotos de ese ordenador, dice, el individuo en concreto y el logo.
Bueno, hay una historia muy bonita alrededor de Next.
Un minuto.
Lo primero es que lo hizo cuando lo echaron de la empresa y lo pasó tan mal que eso le dio capacidad para hacer algo revolucionario que fue ese ordenador Next. Y luego fundó la empresa que al final ha salvado a Disney, por cierto.
Sí, Pixar.
Pixar.
Hay un capítulo de Black Mirror dirigido por Ed Harris, titulado San Junipero, que trata de la vida eterna. En el momento final puedes elegir entre acabar o que tu alma, tu disco duro, pueda seguir viviendo indefinidamente integrado en un sistema que replica un mundo y una época idílica. En el caso que se narra son unos años 80 magníficamente replicados.
Lo veré. Venga, el último.
La mayor arma de Trump para ganar las elecciones fue el manejo de las redes sociales, financiada por un multimillonario republicano, el mismo que, dice este oyente, subvenciona las campañas mediáticas de Vox, Steve Bannon.
¿Te das cuenta de lo que aprendemos de los oyentes?
Sí, tenemos mucho nivel de oyentes. Tenemos oyentes de todo tipo y les queremos a todos por igual, como también te queremos a ti, Adolfo. Gracias.
Gracias, Ramón. Una cosa de la religión.
Sí.
Voy a traer un fragmento del filósofo Javier Echevarría que lo explica, que es muy interesante.
Yo eso me quiero preguntar, a la tecnorreligión.
Sí, porque esto que acabo de decir es pura tecnorreligión.
Pero seré del otro lado, del lado que nos apedrea. Mon, muchísimas gracias, Silvia. Gracias. Gracias a todos vosotros. Mañana más a la hora habitual desde la tienda Movistar de la Plaza del Ayuntamiento. Que Dios os bendiga, os hablo Ramón por la marcha, Albert.
Gracias.
99.9 Valencia Radio.
Calviños, calvos, calvetes, cocolisos, calvorotas, yulbriners, koyaks, alopécicos.
Pero puedes ponerle remedio desde solo 49 euritos al mes en clinicadevesavalencia.com. Implantes capilares en clinicadevesavalencia.com. Teléfono 673-169349. Valoración gratuita. Calvito, tú mismo.
Clínica Podológica Martín Redón, 96-352-6341. Calle Rivera 8.
Más de 1 millón de personas ya las han conocido. Medusas como jamás se habían visto. ¿No te pica la curiosidad?
Ven al Oceanographic de Valencia.
Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
¿Has entrado en las nuevas instalaciones de Tapearte de Luis Bolinches Díaz? Toda una experiencia sensorial si pruebas sus montaditos de sardina ahumada, las ortigas de mar, sus croquetas de buey, arroces, pescados, carnes, con platos del día, menús de empresa y su cocina a la brasa. Si entras, te quedarás para siempre. Ven y redescubre Tapearte. Luis Bolinches 10, junto al Corte Inglés de la Avenida de Francia. Teléfono de reservas 96-323-7449.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
¿Pero cómo aguantas el chunda chunda ese? Me va a estallar la cabeza, Rocío. ¡Haz el favor de bajar eso!
Si quieres que se calle, mejor déjalo sin palabras.
Este Día del Padre, ven a Milar Ramón Llosa de Blasco Ibáñez 31. Regálale un equipo de sonido y será él quien escuche su chunda chunda.
¿Y quién dice eso? Dice un móvil, un set afeitado, una tele.
Milar Ramón Llosa de Blasco Ibáñez 31. Sabemos de padres. Descubre el valor de las personas. Visita llosa.com.
Y si queréis alquilar un vehículo, que sea de Furgocar, que es la mejor elección. Furgocar, alquiler de turismos, furgonetas, minibuses y camiones con plataforma elevadora. Llama ya al 96-384-5500 y visita su web furgocar.es.
Y recuerda, ahora Furgocar amplía horario. Ahora Furgocar abierto a mediodía.
99.9 Valencia Radio.